El pueblo israelita, la Biblia nos dice que llegó a un lugar llamado Canaán, a la tierra de Canaán. Y allí, en aquella tierra, comenzaron a conquistar espacios y ciudades para ellos vivir. Lo que ellos no contaban era que iban a venir unos pueblos que venían del mar, unos pueblos que venían del mar Mediterráneo. Y esos pueblos del mar, la Biblia los llama los filisteos. A veces la gente se pregunta, ¿de dónde salió esta gente? Los filisteos eran griegos, eran tribus griegas, que probablemente venían de la isla de Creta, que había sufrido unos cuantos estragos, desastres naturales, y ellos se mudan a Palestina para estar en tierra firme, no en una isla. Y los filisteos tenían una técnica más avanzada que los israelitas. Ellos sabían trabajar el metal. Ya ellos estaban en la edad de hierro y los israelitas todavía no sabían tallar el metal. Los ejércitos de los filisteos comparados con los ejércitos judíos, con los ejércitos israelitas hebreos, eran imponentes. Una de las cosas que hacían los filisteos era que en las ruedas de las carrozas de guerra ponían dos espadas que sobresalían. ¿Usted tiene una licuadora en su casa? ¿Verdad que sí? Todos nosotros tenemos una licuadora. O si usted es de mi edad o más, un osterizer. ¿Y qué es lo que tiene eso? Dos o tres navajitas que dan vueltas, ¿verdad? Y eso tritura cualquier cosa. Pues imagínese usted un carro que tiene dos o cuatro ruedas tirado por caballo, y entonces hay espadas sobresaliendo de las ruedas, y cuando pasan trituran a la persona que encuentre por el medio. Entonces los israelitas se dieron cuenta que iban a necesitar ayuda. Hasta ese momento ellos no tenían ejército, sino que cuando había algún problema hacían un vente tú, y vente tú, y vente tú, y vente tú, y agarramos los azadones, y con los azadones y los picos y las palas nos vamos a la guerra. Pero ellos dijeron, eso ya no va a funcionar. Y fueron los líderes del pueblo ante el profeta Samuel y le dijeron, queremos que nos nombres un rey. Queremos que nos nombres un rey, que acabe con este vacilón, que organice un ejército que nos pueda defender de los ataques de los filisteos. Samuel, siendo un hombre sabio, eso está por allá en el capítulo 8, les dice, miren, esto de tener el rey es un problema. Él les dice, 8:10 en adelante, así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a su gente de caballo para que corran delante de su carro. Los empleará como jefes de millar y jefes de cincuentena. Los pondrá a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que fabriquen sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. O sea, el rey va a implantar el servicio militar obligatorio y todo el mundo va a tener que ir a la guerra. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares para dárselo a sus siervos. Diezmará vuestro grano. O sea que va a ir poner un departamento de hacienda. Hay que pagar tributo. Y vuestras viñas para dárselo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, para emplearlos en sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. O sea, hasta el ibu iba a poner el rey. Y Samuel dice, ¿ustedes están dispuestos a esto? Y el pueblo, sabiendo que todo eso venía, dijeron, habrá un rey sobre nosotros y seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. Y Samuel oró y Dios le dijo, ¿sabes qué? Ellos quieren rey, Vamos a nombrarle un rey. Porque hasta ese tiempo, el verdadero rey de Israel había sido Dios. Pero quieren un rey humano, pues vamos a ponerle un rey. Y ahí es que nosotros encontramos el personaje de Saúl. Saúl es un hombre que tiene una vida tan complicada que yo se la voy a presentar en cuatro tiempos. Le voy a hablar de los cuatro tiempos de Saúl. Cuando comienza la historia, Saúl es un joven de gran belleza, muchacho guapo, alto, de gran estatura. Era el hombre más alto de todo Israel. Cuando estaba todo Israel reunido, él sobresalía de los hombros para arriba de todo el resto de la población. Él era el hombre más alto de todo el país. Y este es el hombre que Dios escoge para ser el primer rey de Israel. Y como les dije, vamos a ver su historia en cuatro tiempos. El primer tiempo de Saúl lo encontramos en el capítulo 9 de Primera de Samuel. Había un hombre de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorrat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Se nos presenta de manera positiva, ¿verdad? Alto, guapo y abusador. Dedicado a su familia, dedicado a su trabajo, obediente a su papá, trabajando en la hacienda. Y el texto nos dice que unos animalitos del papá se perdieron, unas asnas se perdieron, no aparecían los animalitos. Y el papá le dice, vete y búscala. Y el muchacho las empieza a buscar y siguen caminando. Él va con sus criados buscando las asnas, buscando las asnas, buscando las asnas y no las encuentra. Y cuando están en el camino, uno de sus siervos le dice, mira, en esta región que se llama Suf, en esta región va a venir el profeta de Dios, el vidente Samuel, y va a ofrecer un sacrificio y va a dar una palabra de parte de Dios. Saúl muy bien pudo haber dicho, no, yo estoy buscando unos animalitos, déjame seguir. Pero él dijo, no, vamos para allá. Y él va al culto. Él va a buscar el rostro de Dios. Él quiere conocer al profeta. O sea, se presenta a Saúl como un hombre piadoso, obediente y trabajador. Todo lo bueno que un padre puede esperar de un muchacho, ¿verdad? Busca de Dios, es obediente, trabaja, se esfuerza. ¿Qué más usted puede esperar de un hijo? En el primer tiempo, Saúl es un hombre joven con un potencial tremendo. Y eso nos lleva al segundo tiempo de Saúl. Saúl no sabía que Dios lo había escogido como rey. Samuel tampoco lo sabía. Samuel sencillamente había sido obediente a Dios y Dios le había dicho, vete a la región de Suf y vas a ofrecer un sacrificio que yo te voy a presentar a quien va a ser el próximo rey de Israel. Y Samuel va allí esperando que llegue Saúl. Y tan pronto lo ve, el Espíritu Santo de Dios le da testimonio y él comprende que este es el hombre. El texto dice, capítulo 9, 17, cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, este es el hombre del cual te hablé, él gobernará a mi pueblo. Samuel honra a Saúl. Mire qué cosa más interesante. En el texto se habla de que Saúl estaba buscando qué ofrenda llevarle al hombre de Dios, porque él no iba a ir a donde el profeta sin una ofrenda. Y cuando él llega a donde el profeta, sí, siempre le dio una ofrenda, pero Samuel le tenía preparado un banquete. Y le tenía la espaldilla de un carnero. Si usted sabe algo de cocinar, usted sabe que hay una parte del lomo de la res que es de donde se sacan los cortes de carne más finos y la espaldilla es lo que le presentan a Saúl. O sea, Saúl va a bendecir y a honrar a Samuel, pero Samuel le tiene un banquete para bendecirlo y honrarlo a él. Samuel lo prueba y le dice: tienes que estar mañana aquí tempranito para el sacrificio. Y de madrugada ahí estaba Saúl, obediente para el sacrificio. Entonces, a principio del capítulo 10, Samuel le dice: mira, muchacho, dile al criado que vaya a buscar una cosa y quédate tú conmigo. Y cuando se quedan solos, él saca aceite y se lo echa por encima de la cabeza, lo unge. Eso era símbolo de que ese hombre iba a ser rey. Y también se utilizaba para nombrar a los líderes del pueblo religioso, a los sumos sacerdotes. Y Samuel le dice: te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Y le dice: cuando vuelvas a tu casa, en el camino te vas a encontrar a una compañía de profetas, y el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti y vas a profetizar con ellos. Y el muchacho, aún después de haber sido ungido como rey, sigue obediente, sigue humilde ante Dios, va a casa de su padre y en el camino encuentra a los profetas, y los profetas vienen con el culto encendido, los profetas vienen alabando al Señor, los profetas vienen tocando pandero y danza, y el Espíritu Santo arropa a Saúl y él empieza también a adorar al Señor, a glorificar al Señor y empieza a profetizar, y hasta la gente que lo conocía dice: hasta Saúl también está con los profetas. Y eso se convirtió en un proverbio: Saúl también con los profetas. Había gente que decían eso mismo, pero con sorna. Adiós, Saúl también con los profetas. ¿Y de dónde va a sacar este? Si este no... ¿De dónde tela si no hay araña? ¿De dónde él va a sacar si no tiene el carácter para ser rey, para ser líder? Entonces viene la primera gran prueba. Y hay una gente que vivía en un lugar llamado Jabes de Galaad, que vienen los enemigos, los amonitas, un rey que se llamaba Naas. Y Naas lo que quiere decir es la serpiente. Imagínese usted, un país cuyo presidente o gobernador se llame la culebra, la serpiente. Bueno, tiene que ser muchacho, ¿verdad? Y él va y le dice: miren, vamos a hacer una cosa. Nosotros podemos venir y matarlos a todos, pero lo que vamos a hacer es que le vamos a perdonar la vida. Lo único que, para que ustedes estén en, para señal de que ustedes son nuestros siervos, le vamos a sacar el ojo derecho a todos ustedes. Imagínense usted qué disyuntiva. O te matamos o te sacamos un ojo y te esclavizamos. ¿Cuál de las dos cosas prefieres? Y la gente de Jabes de Galaad dijeron: déjanos pensarlo. Y ellos mandaron a pedir ayuda a todo Israel. ¿Y usted sabe por qué le sacaban el ojito derecho? Porque en ese tiempo se peleaba no con pistolas, no existían las pistolas, no se había inventado la pólvora, no había rifles ni nada de esas cosas, sino que se peleaba con escudo y jabalina. Y el escudo, con el escudo usted se tapaba el lado izquierdo, y con la mano derecha usted tiraba la jabalina. Pues mire, si usted se tapaba el ojo izquierdo y no tenía un ojo derecho, se quedaba ciego y no podía pelear. Y cuando Saúl se entera de esta poca vergüenza que le quieren hacer a estos judíos, a estos israelitas de Jabes de Galaad, agarra un carnero y lo pica y lo manda a todo Israel y dice: así va a ser Saúl con el que no venga la guerra. Y apareció un ejército de 300.000 hombres, de los cuales 30.000 eran militares. Y cuando llegaron tuvieron una gran victoria. Pues sí, porque la gente de Jabes le dijeron a los amonitas: vengan que nos vamos a rendir. Y cuando llegaron los amonitas, pensando que aquello iba a ser suavecito, se encontraron con los 300.000 y perdieron la guerra. Y dice el último versículo del capítulo 11, todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en Gilgal, delante de Jehová, invistieron a Saúl como rey. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho Saúl y todos los de Israel. El segundo tiempo de Saúl es un tiempo de gloria, donde Dios lo pone en alto y donde Saúl se convierte en el libertador de su pueblo. Pero tenemos un tercer tiempo de Saúl. Y el problema es que a veces cuando usted está en una posición de poder, usted se aferra al poder. Con uñas y dientes se aferra al poder. Y termina haciendo hasta poca vergüenza, errores y hasta crímenes para quedarse en el poder. Después que usted se sube, no se quiere bajar. Y esto le ocurrió al rey Saúl. Eso no nada más pasa entre los políticos de ahora. Eso le ocurrió al rey Saúl. Va a una batalla y Samuel no aparecía. Y él se quería ir a la batalla y no había un sacerdote. Y él dijo, tráiganme un animalito. Y le trajeron el animal y él mismo hizo el sacrificio. Pero él no era sacerdote. Él no tenía autoridad de Dios para hacer sacrificio. Y cuando llega Samuel, Samuel le dice, pero ¿qué es lo que tú has hecho, muchacho? ¿Por qué tú has pecado así? ¡Locamente has actuado! Le dice Samuel. Después, no solamente ofende a Samuel y a los sacerdotes, sino que el pueblo, él va con su ejército para una guerra y él dice, declaro ayuno y nadie puede comer. Entonces, ¿cómo usted va a pelear con el estómago vacío, muerto de hambre? Y se vira en contra a sus propios ejércitos. Y pasan por un lugar donde había tantos panales y tantos panales que la miel estaba hasta encima del piso. Imagínese usted, usted que lleva días sin comer y pasa por un lugar donde está toda esa miel natural, linda, sabrosa. Y yo me imagino que la boquita se le hacía agua a la gente, pero no podían comer. Pero entonces, Jonatán no había escuchado que su papá había decretado ayuno y vino y probó un poquito de la miel. Jonatán era hijo de Saúl. Y Saúl le dio tanto coraje que dijo, que iba a matar a su propio hijo. Así como usted lo oye. Así como usted lo oye. Él le dice a su hijo, traiga Dios sobre mí el peor de los castigos si no te hago morir, Jonatán, a su propio hijo. Usted ve que este hombre sigue deteriorando. Se rebela contra su mentor. Se rebela contra su ejército, se rebela contra los sacerdotes, se rebela contra su propio hijo. Y después Dios levanta al más grande militar, héroe militar de Israel, el rey David. Y él también pelea con el rey David, que también era a la sazón su yerno. Y entonces Samuel le dice, Dios está harto de tu desobediencia y Dios te va a quitar el reino. Y se va. Y entonces ahí Saúl se desespera y se tira detrás del profeta y le agarra el manto y lo desgarra de tan duro que lo agarra. Y Samuel le dice, así como se desgarró mi manto, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Saúl está perdido porque en su deseo de aferrarse al poder se olvida de Dios, de sus mentores y se echa en contra a todo el mundo. El cuarto tiempo de Saúl. Y perdónenme que le diga que esta historia no tiene un final feliz. No todas las historias tienen finales felices. Saúl se aleja de Dios. Y cuando usted se aleja de Dios, usted pierde todas las bendiciones que Dios le ha dado. Todas. Todas. Todas las bendiciones que Dios le ha dado. Saúl pierde el respeto del pueblo. Que cuando veían, el pueblo pasaba, veía a pasar a Saúl, lo que hacía eran chistes. Mire, cuando usted se convierte en el gobernante del cual todo el mundo lo que dice son chistes derogatorios, usted ya no tiene poder en ese pueblo. Y cuando pasaba Saúl, la gente tenía una cancioncita, una coplita que decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, diciendo que David era mejor que Saúl. Pierde el respeto de su hijo Jonatán, que se da cuenta que su papá se ha convertido en un asesino. Y Samuel muere. Y cuando muere su mentor, Saúl no sabe qué hacer. Porque Saúl encuentra el silencio de Dios. Y déjeme decirle algo. Lo más terrible que puede encontrar un ser humano es el silencio de Dios. Cuando usted ora y Dios no le habla, cuando usted ora y Dios no le responde, cuando usted ora y Dios se mantiene callado, es porque usted está en una profunda desobediencia. Y Saúl, que había mandado a quitar a todos los ídolos falsos, a todos los dioses falsos, a todos los sacerdotes falsos, a todas las sacerdotisas falsas, a todos los adivinadores, agoreros, espiritistas, a todo eso, va y le dice a uno de sus jefes del ejército: búscame una divina, búscame una gitana que me lea la mano, búscame a alguien que me consulte a los muertos. Y consigue a una señora que vivía en un pueblo que se llamaba Endor. La Biblia no dice cómo se llamaba la señora. Pero yo tengo un amigo que pastorea allá en San Diego, un muchacho mexicano, se llama José Escamilla, y él le puso nombre. Dice que se llamaba Doña Chana de Endor. Y yo no sé si se llamaba así o no, pero oiga, como que tiene, suena bonito, ¿verdad? Y allá va Saúl a donde Doña Chana, disfrazado. Mire, quiero que me contacte a un muertito, porque necesito ver si cuál es la voluntad de Dios. Hay gente así. Si usted quiere saber la voluntad de Dios, ¿con quién usted tiene que hablar? Pues con Dios. ¿Por qué usted tiene que hablar con un muerto para saber la voluntad de Dios? Pero no. Él va donde la adivinadora. Y ella le dice: esto es peligroso, porque el rey Saúl ha mandado a matar a toda la gente que hacen esto. Yo estoy ahí calladita. Y él le dice: no te preocupes, mija, no te preocupes. Consúltame al muertito. Dice: ¿a quién tú quieres? Dice: a Samuel el profeta. Y ahí es que esta señora encuentra que a la puerquita se le entorchó el rabo. Porque Dios hizo algo extraordinario. La mayor parte de esta gente que dicen que consultan muertos, no están consultando a ningunos muertos, ¿sabes? Esto da poca vergüenza. Pero Dios dijo: ¿tú quieres hablar con Samuel? Pues vamos a hablar con Samuel. Y se empieza a manifestar el verdadero profeta Samuel en el espíritu. Y la divina empieza a gritar: ¡ay, dioses subiendo debajo de la tierra! ¿Qué es esto? ¿Esto es de verdad? ¿Y qué yo me voy a hacer ahora? Y la divina estaba muerta de miedo. Capítulo 28 de Primera de Samuel. Y Samuel le dice: ¿y por qué tú me estás molestando, tan tranquilo que yo estaba ya en el seno de Abraham, gozando de las cosas de Dios? ¿Por qué tú quieres hablar conmigo, muchacho? Y Saúl le dice: es que estoy angustiado porque los filisteos están en contra mía y Dios se ha apartado de mí. Dios no me responde, y ni por medio de los profetas, ni por sueños. Dios no me habla, por eso te hice venir. para que tú me digas lo que tengo que hacer. Y Samuel le dice, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es ahora tu enemigo? Porque cuando usted se aleja de Dios, usted se constituye en enemigo de Dios. Si Dios lo bendice y usted maldice a Dios. Si Dios le da cosas buenas y usted se aleja de Dios. Si Dios le da salud y usted la usa para meterse en un pozo. Si Dios le da vida y usted lo que hace es andando por ahí practicando sexo irresponsable, metiéndose la droga, emborrachándose, teniendo un hijo con esta y otro con aquella, pariéndole un muchacho a este y al otro y al otro y al otro, mal usando lo que Dios le da, entonces usted espera que Dios le siga bendiciendo cuando usted se está alejando de Dios. No funciona así. Y Samuel le dice, mira, mañana tú vas a estar conmigo acá, porque Dios te va a entregar en manos de los filisteos. La Biblia dice que Samuel desaparece y Saúl cae al piso cuán largo era, con un ataque de nervio, llorando, gritando, no podía comer. Y usted sabe que la Biblia dice que a veces abran las piedras. Doña Chana de Endor, la divina, le dice, no, si yo tengo aquí un becerrito, y fue y lo hizo, y le hizo un guiso para que comiera, porque le dio pena el rey. Y el rey fue a la batalla con sus hijos, entre ellos Jonatán, el más valiente de sus hijos. Un hombre que dice la Biblia en un episodio que él solo y su escudero se fueron a pelear contra los filisteos y se fueron a un monte alto. Y como el monte era alto, tenían que subir de uno en uno. Y mató 26 antes de que los filisteos se desesperaran y se levantaron, porque lo hizo a mitad de noche. Y que se levantaron, están matándonos. Entonces se levantaban así y se sacaban las espadas y se mataron los unos a los otros por la confusión que tenían. Jonatán era un hombre valiente. Pero hasta los más valientes no pueden contra cuando hay tantos contra ellos. Jonatán, su hermano Abinadab y su hermano Malquisúa mueren en la batalla. Saúl sabe que está perdido y le dice a su escudero, mátame, que no me maten estos enemigos de Dios, mátame tú. Y el escudero dice, no, yo no voy a levantar contra el ungido de Jehová. No, yo no. Yo a ti no te voy a hacer daño. Entonces Saúl tomó su espada, la puso en su vientre, la apoyó en la tierra y se tiró sobre ella. Y se suicidó. Y así termina. Ese hombre que comenzó como un muchacho bueno y sano, que Dios lo pone en alto y le da prosperidad material y bendiciones espirituales, se sigue deteriorando, no escucha la voz de Dios y en su cuarto tiempo termina destruido. Mis buenos hermanos, ustedes saben que yo muy pocas las veces soy negativo desde este púlpito. Pero tenemos que decir la verdad de Dios. Si usted se aleja de Dios, usted va a perder la bendición divina. ¿Usted me entiende bien? Si después que Dios le bendice y lo pone a usted en alto, usted le falta el respeto a Dios y rechaza todo lo que Dios le da, usted lo va a perder todo. No importa las bendiciones que usted haya recibido, no importa las cosas buenas que Dios le haya dado, si usted rechaza al Dios que se las dio, usted pierde todo lo bueno que ha recibido de parte de Dios. Todo. Entonces usted termina batallando contra sus propios demonios. Y no hay cosa más triste que una persona que se pasa peleando con ella misma. El predicador que ataca a los homosexuales y después se va de noche en el carro a ver a cuál se lleva para su casa. La maestra de escuela bíblica que ataca a las adúlteras y tiene un affair tras otro, un affair tras otro, un affair tras otro. La gente que predican en contra de cosas que practican en secreto. Y qué triste es usted terminar haciendo lo que usted ha condenado toda la vida. Como Saúl terminó consultando a una adivina después de haber estado toda su vida luchando contra los adivinos y los agoreros. Todo esto es triste. Pero aún así hay una buena noticia para usted y para mí en esta mañana. Usted no tiene que perder la bendición. Usted no tiene que terminar como Saúl. La bendición que Dios le ha dado, usted no la tiene que perder. Lo único que usted tiene que hacer es permanecer firme en la fe de Jesucristo. Agárrese del Señor. Si usted se ha desviado del sendero, vuelva al sendero inmediatamente. Si usted está caminando en la tiniebla, prenda la luz de Cristo inmediatamente. No se deje seducir por el mal, no se deje seducir por el poder, no se deje seducir por el pecado. Permanezca firme en la fe de Jesús. Firme en la fe de Cristo. Firme en la fe de Jesucristo. Firme. Hermano Pablo, pero usted no sabe que yo llevo un pecado oculto. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y la buena noticia es que para usted y para mí todavía hay oportunidad de reconciliación y de salvación.